La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La Casa de la Memoria celebra el Día Internacional de los Archivos.
Empoderar los archivos. Inclusión y transparencia.
La Voz de la Memoria difunde una serie de intervenciones tanto de técnicos colaboradores en la organización del archivo de la Casa de la Memoria como de otros especialistas en la materia. Del 7 al 11 de junio de 2021. Fondos del Archivo Municipal de Jerez para la Memoria Histórica. Cristóbal Orellana, director del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera.
En primer lugar, me gustaría que explicara de una manera breve cuál es la historia del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera.
Bueno, breve no se podría explicar porque es un archivo que tiene muchos siglos, ¿eh? Es un archivo que tiene 7 siglos, tiene 700 años de existencia. El archivo conserva documentos desde el siglo XIII. Recuerdo que el primer documento que conservamos es del año 1268, en un pergamino de unos 60 por 60 aproximadamente, que trata sobre la concesión a Jerez del fuero, es decir, de, vamos a llamarlo así, de la Constitución, por la cual tenían que regirse los jerezanos en el momento justo de la conquista militar, ¿no? Que es el fuero de Sevilla. Entonces el rey, Alfonso X, le dice a Jerez que se rija por ese fuero, ¿eh? Y hay otros documentos de unas características similares, le llamamos documentos fundacionales en pergamino de esa época, ¿no? Son franquezas, privilegios, mercedes, exenciones reales por determinadas prestaciones de carácter militar, etcétera, ¿no? Así que este sería, digamos, el origen más antiguo del archivo municipal, ¿no? Finales del siglo XIII. Luego hay una pieza muy importante que es una copia de 1338 del llamado Libro del Repartimiento de Casas y Heredades, ¿eh? Que no se conserva el original, que debió hacerse también sobre el año 1264-68, ¿no? Para repartir, el resultado de la conquista, ¿no? Repartir físicamente la ciudad a todas las personas que habían participado, militares y altos cargos políticos, personajes de la corte, etcétera, para repartirse un poco el botín, ¿no? Entonces, este libro del repartimiento de casas y heredades, la copia de 1338, habla sobre ese reparto, ¿no? Habla con mucho detalle. Se ha perdido con el tiempo, se perdió el otro libro, el llamado repartimiento rural, ¿no? Es un libro, una pieza que sería muy, muy importante conocerla, ¿no? Porque de esa forma podríamos ver cómo era no ya la ciudad, sino el llamado alfoz, o sea, digamos la campiña, el mundo rural, ¿no? Vamos, mundo rural, hidrografía, montes, marismas, pastos, etcétera, ¿no? Pero ese libro no se conserva, se perdió. Se perdió, dicen, en uno de los muchos pleitos que Jerez tuvo con otros términos municipales y otras villas, ¿no? Como, por ejemplo, las de la Serranía, ¿no? Y el archivo conserva así, bueno, yo podría hablar un largo rato de piezas y de colecciones que conservamos, se me viene inmediatamente a la memoria, la colección de actas capitulares, ¿eh? Actas capitulares es la colección principal de todos los archivos municipales, porque en ella se reflejan los acuerdos que los distintos regidores o jurados o corregidores tomaban en los capítulos o cabildos, ¿no? Y en Jerez conservamos una colección muy importante. Conservamos documentos, la colección, por ejemplo, del siglo XV, entre 1410 y 1498. Esta colección, por cierto, está digitalizada y está totalmente accesible en nuestra página web. Cualquier persona que tenga interés se la puede descargar completa, ¿eh? Son miles de imágenes, lógicamente, pero bueno, es una colección muy importante para los estudios medievales y lo primero que hemos hecho ha sido, vamos, una de las primeras cosas que hemos hecho ha sido ponerla a disposición del público. En nuestra página web se explica, a mí, lógicamente, aquí se me van a olvidar cosas o no voy a poder mencionarlas, pero se explica largo y tendido cuál es la historia, cuál es nuestra historia, ¿no? Por terminar esta intervención, diré que, digamos, el impulso mayor de la organización del Archivo Municipal de Jerez es en 1778. En ese año, con los aires reformistas, ilustrados, pues llega al archivo también el espíritu de, vamos a decirlo así, de limpieza, organización, utilidad, eficacia, ¿no?, rigor de la administración. Y el archivo, pues el corregidor de la época, Francisco Carvajal, lanza un bando diciendo que se recojan ya todos los papeles dispersos que tenía el archivo municipal y que se vuelvan a depositar en su estantería para poder darle una organización científica, ¿no? Bueno, científica en aquella época, ¿no? Y bueno, estos serían, digamos, los hitos principales del archivo. Hasta el día de hoy, en el año 1986, nos trasladamos a la sede actual. Estamos en el edificio edificio compartido con la biblioteca municipal, en la placita del banco. Pues este sería un resumen de nuestra historia.
Además de estos documentos que podríamos calificar de fundacionales del archivo, nos gustaría que hiciera una descripción general de los fondos que custodia el archivo municipal.
Nuestro archivo es un archivo muy voluminoso. Digamos que habría que referirse a tres patas principales. Primero, la documentación municipal. Ahora hablaremos de ella. Luego, los archivos de carácter privado. Y luego, el archivo histórico de protocolos notariales. Este archivo de protocolos notariales está formado por unos 5.000 volúmenes y empieza la pieza más antigua es del año 1392. Estos protocolos notariales los conservamos en Jerez, igual que se conservan, por ejemplo, una cabeza de distrito notarial, como es Algeciras, y el resto de los protocolos de la provincia se conservan en el Archivo Histórico Provincial. Pero Jerez, debido a su intensa historia, a su volumen, a su importancia económica, pues tiene también recogido este archivo de protocolos notariales en los fondos del archivo municipal, obviamente separado, con catálogos diferentes, y están sirviendo actualmente, sobre todo, a los historiadores del arte, ¿no?, que son los que de una manera muy, muy, muy tenaz hurgan, sobre todo en el protocolo del siglo XVI y XVIII, actualmente, para encontrar algunas escrituras relativas sobre todo a la construcción de edificios y el encargo de obras de arte, sobre todo por los conventos e iglesias de la época. Bueno, ese sería el archivo de protocolos notariales. Luego tenemos el archivo municipal propiamente dicho. Este archivo, pues como todos los archivos municipales, se divide en secciones. Una de ellas, ya la he mencionado antes, es las actas capitulares. Esa es la más importante. Bueno, no es una sección propiamente dicha, eso forma parte de secretaría, diríamos que es una subsección. Pero digamos, es la colección más preciada que tenemos. Y luego hay otras muchas partes, ¿no?, que podríamos mencionar que son comunes a todos los archivos municipales. Por ejemplo, el padrón municipal de habitantes. ¿Tiene su importancia? Ahora mucha gente lo considera de escaso valor, pero historiográfico, ¿no? Pero tiene su importancia. Muchos historiadores han pasado a través de ese padrón y para, por ejemplo, el tema de la guerra civil, que ahora comentaremos, pues tiene bastante relevancia, ¿no? Ahora me detendré un poco más luego en eso, ¿no? Y luego hay otras secciones de, por ejemplo, el tema económico. ¿Cómo se recoge el tema económico? Pues en los libros de, sobre todo, de cargas fiscales, los llamados amillaramientos, y las relaciones de riqueza, o sea, los censos de riqueza, de carácter urbano y de carácter rústico. Eso los hay muy frecuentemente a lo largo del siglo XIX. Y hay otras secciones, como por ejemplo la sección de beneficencia, una sección importante porque ahí tenemos mucha documentación que no está generada por el Ayuntamiento de Jerez, sino que procede de hospitales antiguos de las iglesias que había aquí y que con motivo de la desamortización entraron en nuestros fondos, ¿no?, hace mucho tiempo. Me refiero a los años 1850-55, con la desamortización de Mendizábal y otros procesos desamortizadores. Bueno, y así un sinfín de cosas. Bien, y había una tercera pata, que son los archivos de carácter privado. Ahí tenemos una colección de aproximadamente 20 pequeños archivos de carácter privado, o sea, que proceden de manos particulares. No los ha generado ni los notarios ni el ayuntamiento. Por ejemplo, el archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País. Otro ejemplo, el archivo del Gremio de Vinatería. Otro ejemplo, el archivo del bibliófilo Soto Molina. Otro ejemplo, el archivo del Marqués de Campo Real. Perdón, el archivo de Ponce de León. Me he equivocado, el Marqués de Campo Real tiene actualmente su archivo y no está depositado en nuestro fondo. Y en fin, así hay una colección, ya digo, de unos 20 archivos privados que han ido ingresando por distintos motivos en el fondo general del archivo municipal. Así que, como ya he dicho, es un archivo muy grande con esos tres bloques principales.
Quería decir que a la Casa de la Memoria le interesa específicamente la documentación susceptible de servir para la investigación de temas relacionados con la memoria histórica. Entonces, a este respecto, ¿de qué fondos dispone este archivo municipal?
La memoria histórica es un tema, no es una sección propiamente del archivo, sino un tema, ¿no? Un tema que puede estar disperso en distintas secciones del archivo, ¿no? Por ejemplo, en las actas de pleno, si nosotros leemos las actas de pleno del año 36, 37 y 38, bueno, y años posteriores, podemos encontrar muchos datos, muchas pistas relevantes para ver algunas cuestiones relacionadas con las víctimas y con el victimario, ¿no? Eso sería un ejemplo muy claro, ¿no? También tenemos otra sección, que es la sección de vigilancia y orden público, que también se conserva en todos los archivos municipales, que contiene, en su serie general de legajo y expediente, contiene un montón de, digamos, de oficios de conducta y de vigilancia política, Estos oficios están, digamos, empaquetados en los legajos, Ahora estamos desgranando expedientito a expedientito, Estamos hablando de miles y miles de oficios, Estamos desgranando esos expedientitos y poniéndole una cubierta para identificar nombre a nombre, digamos, las personas que en su momento fueron represaliadas en distintas formas, ¿no? Formas que, en fin, como ya sabemos, podían ser la aplicación del bando de guerra, pero también expedientes de depuración o expedientes de confiscación o interrogatorios o detenciones, mayor o menor cantidad de tiempo, o búsquedas de información acerca del sostenimiento económico de una unidad familiar y un largo etcétera, ¿no? Entonces, hay otros documentos que no han sido generados por el ayuntamiento, como he dicho antes, pero que han llegado al archivo municipal. Es el caso, por ejemplo, de una libretita muy pequeña, escrita a lápiz, que nos donó un hombre ya mayor, de unos 75 años en su momento, y que pertenecía a su padre. Su padre se llamaba José Sánchez Barrio y era carpintero en Jerez en el año 36, 37, 38. Bueno, este hombre anotó en esa libretita, una libretita de trabajo, anotó 131 nombres de fusilados en Jerez, ¿no? Y su hijo, Juan Sánchez Pazos, nos donó esta libretita, la cual está guardada a disposición del público en una sección que llamamos Archivo Histórico Reservado. No tiene nada de reservado, lo llamamos así por un nombre antiguo que tenía. Pero esta libretita, pues, es uno de los tesoros que en materia de estudios sobre la represión franquista tenemos en el archivo municipal. Pero hay otros muchos expedientes. Por ejemplo, citemos algunos más. El padrón de habitantes, ya lo comenté antes, contiene mucha información relevante. Por ejemplo, citaré una que a mí me parece muy interesante, que es el domicilio Plaza de Belén 9, si no me acuerdo mal, Plaza de Belén 9, que habla sobre los presos que en ese momento estaban depositados, valga, usando el término de la época, depositados en la cárcel de distrito, ¿no? En la cárcel de Jerez. Entonces, ese padrón recoge meticulosamente alrededor de 400 nombres, una cárcel muy pequeñita, pero que en ese momento albergó esa cantidad de presos. En el año, estamos hablando, en 1940. Entonces, por cierto, que toda esta documentación que estoy citando ahora va a ser expuesta públicamente en nuestra página web. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo se las va a poder descargar libremente a partir del día 9 de junio, que es el Día Internacional de los Archivos. Ya nosotros hemos subido muchas cosas a la web, pero esta parte, este tema de la Guerra Civil, no lo habíamos tocado hasta ahora. Vamos a subir lo que estoy diciendo, el tema del padrón. Vamos a subir la documentación también del padrón de un batallón de soldados trabajadores que había en la finca Garci Sobaco, en los montes de propio de Jerez. Vamos a subir la libretita del carpintero José Sánchez, a la que me he referido antes, y vamos a subir una enorme cantidad de oficios, de esos oficios de vigilancia, conducta, depuración, cruce de correspondencia con los juzgados, etcétera, etcétera, a la que también me he referido. Todo eso va a estar, ya digo, a partir de este día, 9 de junio, a disposición de todos los usuarios, investigadores, públicos, jueces, en fin, va a ser una cosa pública, ¿no? Hemos metido otras cosas que consideramos también interesantes, como por ejemplo el padrón electoral del año 1930 y un padrón de obreros de Jerez del año 1936. Estos dos padrones son documentos impresos, ¿eh? Porque creemos que podían servir mucho para la localización de las personas represaliadas, ¿no? Recordemos que en Jerez murieron, que sepamos a ciencia cierta, unas 400 personas, ¿eh? Aunque se estima que podrían ser muchas más, ¿eh? Muchas más, como 600 o 700 víctimas, ¿no? Pero documentadas hay 400. Y bueno, este sería un poco el resumen del conjunto de documentos sobre la guerra civil que tenemos y que vamos a poner a disposición del público en un plazo de 2 días.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.